crece. Bueno, ya está, ya tiene fecha y tiene detalles el próximo Festival Internacional de Cine de Valdivia, FIC Valdivia, que tiene ya su edición, va a realizar su edición número 29, y ya se conoce, ¿no es cierto?, la programación de lo que vamos a poder disfrutar, de lo que vamos a poder disfrutar a partir entonces del 10 de octubre hasta el día 16. Y estamos con el director de FIC Valdivia aquí en el estudio, Raúl Camargo, nos acompaña. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido.
Muy bien, Polo, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a los radioescuchas.
Tú sabes que, bueno, acá habitualmente hablamos de cine, hablamos también de series y en general del mundo audiovisual, y te quería preguntar en primer lugar un poco sobre la vigencia, la necesidad y el significado que tienen hoy día los festivales de cine.
Claro,
ha cambiado harto la industria, aparecieron todas estas plataformas,
el streaming, toda
la discusión de si deben o no participar en ciertas premiaciones, ciertos festivales, sí, etcétera. ¿Cómo lo ves un poco el contexto general?
Claramente las formas de ver han ido mutando con el tiempo. Yo soy un feliz cinéfilo, digamos, como esa militancia del cine, pero no tengo nada contra la gente que le encanta ver series, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Porque también tengo amigas que son como, no, o sea, el cine es el cine, ¿no?
Yeah.
Yo creo que hubo una bonita disyuntiva el 2020, en ese año tan complejo para todos que fue el de la pandemia, en que los festivales chilenos tuvieron una decisión unánime, no concertada, que lo importante era compartir las películas, más allá del tema de la pantalla grande, ¿no? Nosotros como Festival de Valdivia somos un certamen que no solamente privilegia ese encuentro ciudadano en el cine, sino que damos películas no solamente en el formato de alta tecnología, que fuimos el primer festival en Chile en tenerlo, sino que damos en 35 milímetros, en 16, en Super 8, tenemos hasta una sección de cine erótico que se llama VHS erótico. O sea, somos un festival con mucho cariño por el formato. Uh-huh. Pero más allá de eso, aquí era seguir acompañando a la audiencia, ¿no? Entonces, eso fue muy importante.
Claro, porque la audiencia va cambiando.
Va mutando también.
Mutando, y de repente, claro, es uno el que se queda pegado.
Demasiado pegado.
Demasiado pegado a veces en cosas que son súper lindas. Yo por lo menos vengo originalmente del periodismo escrito, de diario.
Claro.
Claro, y tiene una cosa muy súper romántica, o tenía una cosa súper romántica, bonita, pero uno tiene que asumir que ya han pasado los años,
claro,
pasan,
o sea, se pueden mantener ambos polos, literalmente,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
En el sentido de que yo creo que hay que tener cariño y respeto hacia la disciplina que uno ama, ¿no? Mm. Pero también no hay que perder de vista el por qué se tiene ese cariño y ese respeto. Y en ese sentido, el punto era compartir las películas, ¿no? Sobre todo en tiempos tan complejos como fueron la pandemia, en donde también las producciones audiovisuales de todo el mundo entendieron y, comillas, fueron un poco al sacrificio, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien no es lo ideal ver películas en el celular, en un país como el nuestro que tiene tantos niveles de poca práctica del ocio, yo creo que es importante que haya factores de distracción. Ahora, claro, los festivales dan otra impronta, porque son lugares mucho más protegidos, donde llega un cine que en general está ausente de las plataformas, de la televisión, iba a decir de los videoclubes, pero eso también un poco más de antaño, y se dan en las mejores condiciones técnicas, probablemente en algunas generaciones más, cuando seamos más mayores, digamos, nuestros nietos nos pregunten como, ¿y ustedes veían películas con gente que no conocían y se apagaba la luz? Y que lo encuentren muy raro, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir defendiendo esa idea de que sí es importante que las condiciones de una película sean las mejores, y en este momento, mundialmente hablando, sigue siendo la proyección en pantalla grande la mejor experiencia cinematográfica, ¿no?
Y esa experiencia para el Festival de Cine Valdivia, el FIC Valdivia, vuelve en plenitud,
sí,
¿no es cierto?
A no ser que una cepa extraña nos diga lo contrario.
La viruela del mono, ¿no?
Claro. Nosotros estamos
que no.
Todos los días seguimos en contacto con la Seremía de Salud Nacional y Regional, porque el festival ya lo hicimos mixto el año pasado.
Ya fue mixto.
Sí. Lo que pasa es que 2021. No podíamos anunciarlo tan con tanto tiempo como ya lo estamos anunciando hoy día, que el festival sí va a ser presencial. Uh-huh. Pero claro, fue un festival solo de 3 salas, que eran las más grandes de la ciudad, uh-huh, para tener una sensación de estar respirando. Mucha gente volvió a las salas en el festival, y sabemos que es un camino paulatino el volver a confiar en el espacio público, no solamente a nivel cinematográfico, ¿no? Pero claro, nuestra intención es recuperar lo que es un festival de cine, que es invitados internacionales, invitados nacionales, todos con pase de movilidad, uh-huh, los internacionales validados a nivel nacional, por eso estamos en contacto constante con la Seremía, y todo lo que implica hacer un festival de acuerdo a las normas sanitarias. Si la norma sanitaria en el momento del festival se señala que, dado a una nueva cepa de mases, no se puede hacer, no se hará, y se hará online, digamos, no es problema. El punto es que hay una voluntad de reencuentro, y hasta el momento todo indica que eso lo vamos a poder cumplir, y estamos muy felices de anunciarlo. Pero siempre lo más importante es cuidar al público, al cineasta y a nuestro propio equipo.
Estamos conversando con Raúl Camargo, director de FIC Valdivia, el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que se va a realizar entre el 10 y el 16 de octubre, y ha dado a conocer recientemente su programación. ¿Cómo está estructurado el festival?
Ya, el festival tiene 4 secciones competitivas, 40 películas en total. La competencia de largometraje, la competencia de largometraje juvenil, es decir, películas que están orientadas a público en la adolescencia, pasando entre 14 y 18, ya, uh-huh, el coming of age, como le dicen los gringos, cortometraje latinoamericano y cortometraje infantil latinoamericano, porque también son películas hechas por adultos para niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, son 14 películas de largometraje, 14 cortos, 6 largos juveniles, 6 cortos infantiles, dan un total de 40. Y esas películas componen las que van por el pudú, es decir, el máximo galardón. Pero también tenemos un programa no competitivo que tiene distintas secciones para distintos públicos, desde películas infantiles familiares hasta películas indígenas o para, digamos, temáticas indígenas, películas experimentales, películas de acción, comedia. O sea, es un panorama muy abierto, del cual hemos ido en una decisión que tomamos desde el año 2020, de hecho, con todo este tema de la ansiedad, ¿no? Y como de la necesidad de compartir, en vez de hacer lo que hacíamos antes, que era a fines de septiembre, toda la programación, ahora vamos por bloques, ¿no? Hemos hecho 2 anuncios de programación de 5, uh-huh, y lo que hemos ido anunciando justamente son las películas de ya 2/3 de la competencia de largometraje, y ya anunciamos la película que abre, que cierra el festival, la película central, que es la del medio, y en lo sucesivo vamos a seguir alegrando a la cinefilia nacional e internacional con los títulos que vamos justamente prodigando cada 3 semanas, un mes.
Uh-huh. ¿Dónde están o cuáles son los criterios, dónde están los énfasis en la selección de las películas?
Sí, bueno, énfasis...
Porque sí. No sé si las películas postulan...
Sí, las películas postulan, ¿ya? Generalmente hay como 3 grandes vías, ¿no?, de uh-huh, exhibición de la selección oficial. La convocatoria, que es abierta y gratuita, en donde llegan más de 600 películas, y dentro de las cuales siempre hay películas que ingresan a la selección. No es porque sea una ley, pero siempre llegan películas muy buenas, ¿no?
Yeah.
Pero también hay películas que nosotros invitamos porque hemos visto en otros certámenes y les pedimos que,
perfecto,
pase por la convocatoria, perdón, por un tema legal. Porque yeah.
Pero obviamente que eso no significa que vayan necesariamente a ser premiados.
Ah, claro. De hecho, el festival se compone de comités de selección. Por ejemplo, yeah, el comité de selección de largometraje, somos 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres, es paritario. El comité de selección de juvenil lo encabeza una cineasta, que es Tiziana Panice, tiene colaboradores. Y el comité de selección de cortometraje infantil lo encabeza Vivian Barry, que también es una cineasta, la que hacía, digamos, una serie de series infantiles en TVN hace mucho tiempo, de hecho, y que también tiene un comité que le ayuda, pero la encabezan ellos, ¿no? Entonces, la selección, lo que se busca es que más de una persona vea las películas. Porque a veces, por temas humanos, de cansancio o sensibilidades, a alguien no le puede gustar una película, pero a otra persona sí. Y por eso somos comités.
Yeah.
Entonces, también las personas que son de los comités tienen la potestad de candidatear títulos. Uh-huh. Es como, yo quiero que este lo vea todo el equipo, y periódicamente se hacen sesiones de deliberación. Y eso nos permite ir, como por ejemplo, justamente ir de 5 en 5. Son 14 películas en competencia, ya tiramos 5 antes, 5 hoy día, nos quedan 4. Entonces, la ventaja de ese sistema es que no depende de una sola persona, y que a su vez implica que todas las películas que manifiestan en la convocatoria, que se inscriben para estar, las vemos todas.
Yeah.
Que puede parecer de perogrullo, pero a veces no es tan así.
Eso es el comité de selección.
El comité de selección.
Ahora, las decisiones de los premios las toma un jurado, me imagino.
Que es totalmente
distinto
externo.
Distinto, sí, y externo, ¿no es cierto? Que sí, ya está definido quiénes van a acompañar.
Está definido, pero generalmente, o sea, siempre se anuncia más en octubre mismo.
Ya.
porque sobre todo actualmente con todo el tema de redes sociales y demás, nos falta el que empiece a mandarle mensajitos, digamos, cuando se anuncia muy rápido, como yeah. tengo la película, entonces para yeah. evitar ese tipo de compadrazgos.
Como el Oscar, así que hace claro, campaña con claro. la película.
Yeah. O sea, no es que se produzca así como per se, pero yeah. para evitar esas situaciones, el jurado siempre un poco se anuncia muy poco antes del festival. Uh-huh. Nosotros ni siquiera participamos de las sesiones de deliberación, a lo más participan intérpretes cuando alguno de los jurados no habla el idioma del otro
yeah.
Y se anuncia el sábado 15 es la ceremonia de premios, ¿no? El festival es el lunes 10, parte el sábado 15 se premia y el domingo se repiten las ganadoras.
Estamos conversando, les recuerdo, con Raúl Camargo, director de FIC Valdivia, el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que se va a realizar entre el 10 y el 16 de octubre. Es todo exclusivamente en Valdivia, sí. ¿no? No salen a otros lugares, pero ustedes sí tienen actividad como
centro
cultural, ¿no es cierto? Durante el resto del año.
Sí, damos películas en Valdivia, en el Teatro Lord Cochrane, y vamos a todas las comunas de la región, y a su vez hacemos una serie de capacitaciones técnicas, tenemos talleres de mediación para mediadores locales. También hicimos una iniciativa muy bonita con respecto a cómo generar películas de inclusión para personas que tienen personas en discapacidad sonora o visual. Nos ganamos un fondo, por ejemplo, para generar que la película, un clásico de la región, que es La Respuesta, que es la que hizo Leopoldo Casteo sobre el terremoto de Valdivia, tenga todo el trabajo que permita que personas con discapacidad visual y sonora puedan ser parte de la película.
Mira, ya,
porque que es otra discusión habitual, ¿no? Porque no es que una persona que tiene una discapacidad visual quiera que den películas solo para, digamos, él, para ella, ¿no? Mm. Él quiere participar de una sala en donde se siente en igualdad, ¿no? Porque si no se genera un gueto.
¿Y ahí cómo se hace concretamente?
Hay empresas
concretamente.
Hay empresas específicas que dan el servicio, nosotros no.
Y eso a través de descripción.
Son distintos modelos,
¿ya?
¿No? Lo que permite que finalmente la persona que tiene la bendición de estar con todos sus sentidos, digamos, sin problemas, que puede ver y puede escuchar, que hay que agradecerlo día a día, digamos, tiene la película, pero que va a notar ciertas cosas que personas que tienen discapacidad visual o sonora no lo van a notar, porque justamente a ellos solamente les llega o el audio.
Perfecto.
O el lenguaje, ¿no?
Perfecto.
Entonces, eso sería ideal. Sabemos que somos un país pequeño con un presupuesto bajo, ¿no? Que todas las películas pudiesen ir de a poco realizando ese trabajo. Pero también hay que reconocer que hay instancias privadas en Chile que tienen mucho interés en el tema y han ido realizando audiodescripción, lenguaje de señas, porque hay distintas maneras de abordarlo. Y nosotros nos quisimos sumar a esa lógica y poner nuestro granito con La Respuesta, que es un clásico regional.
Ahora, ¿qué pasa con el cine chileno y la presencia del cine chileno en este festival?
Sí, nosotros hoy día anunciamos o complementamos los anuncios, donde ya hemos referido 4 películas chilenas en competencia, que es la de largometraje, que es la película Tan Inmundo y Tan Feliz de Wincy Oyarce, La Vaca que Cantó una Canción sobre el Futuro de Fran Alegría, 1976 de Manuela Martelli y Proyecto Fantasma de Orto Doberis. A su vez, vamos a abrir el festival con un cortometraje que estuvo 50 años perdido, que es Un Sueño Como de Colores de Valeria Sarmiento, gran cineasta nacional, y vamos a cerrar con el largometraje de Ignacio Güero, el nuevo largometraje que no ha visto nadie en el mundo todavía, de Ignacio Güero, que se llama Notas para una Película, ¿no? Y eso lo complementamos con películas que de corazón ponemos, pero que a su vez, justo geográficamente hablando, son bien interesantes. O sea, hay una película de Finlandia, que no llegan muchas películas de Finlandia a Chile, hay una película del Congo, hay películas, digamos, de distintas zonas geográficas que vamos a su vez ir anunciando también a posteriori, que nos mapean un mundo finalmente, es una ventana, un mundo de donde distintas directoras y directores nos van permitiendo acercarnos a temáticas y a realidades que a veces son totalmente distintas. O sea, hay una película del Congo que justamente vamos a dar sobre la vida universitaria allá, y el nivel, no sé, de acoso explícito de los profesores a las estudiantes, uno dice como, ¿cómo es posible que esto esté pasando con ese nivel de naturalización, ¿no? Pero probablemente alguien del Congo, una película latinoamericana, dice, ¿cómo es posible que esté pasando este nivel de explotación laboral, digo? Entonces, a veces uno ve la viga, digamos, la típica frase de uno ve la paja del propio, claro. Pero nos permite ir como viendo otras realidades, y eso es muy interesante, y verlo en pantalla grande, en una ciudad tan hermosa como Valdivia. Yo iba caminando hace unos años por Valdivia y me topé contigo cuando creo que estaba haciendo el tema como de los pareros eléctricos, ¿no?
Ah, sí.
Diga, por la otra derecha.
Tienes razón, sí. Se me acuerdo, perfecto, sí.
Y, o sea, es una ciudad caminable, amable, tiene los mejores crudos, la mejor cerveza, ríos espectaculares, entonces también invitar a las personas, porque Valdivia, si bien tiene una ventaja, que más de la mitad del público es de la región de los ríos, que es inusual. Generalmente los festivales nacen más bien como enclaves turísticos con poca participación local. Pero a su vez, eso no significa que no viaje nada, sino que es el festival que lleva más gente. Entonces, de las 40.000 personas que asisten, digamos, que se van repitiendo de sala en sala, es casi mitad y mitad entre no valdivianos, los valdivianos son bien nacionalistas, digamos, y otras partes de Chile y Latinoamérica, sobre todo. Entonces, a quienes no tienen la felicidad de vivir en Valdivia, les recomiendo que agenden, y que a su vez anoten que el próximo año el festival cumple 30 años y va a ser del 9 al 15 de octubre, para que también celebren con nosotros, y esperando que la pandemia ya en ese tiempo esté desaparecida.
No sé si lo dijiste, ¿en cuántas salas van a estar?
Tenemos 6 salas. El año pasado siempre hemos tenido 8 salas más un punto de encuentro. El año pasado tuvimos 3, que eran las más grandes, por esta necesidad de respirar dentro de la sala, que nos parecía importante, de no agobiar a los espectadores. Y este año tenemos 6 salas, 2 ubicadas en el centro de la ciudad, que es el Teatro Lord Cochrane y el Teatro Cervantes, y 4 la Universidad Austral de Chile, que es la fundadora, a su vez, del certamen.
Raúl, una última cosa. Mencionaste el tema de la que no creo que sea tan usual en los festivales, esta categoría de cine infanto juvenil,
claro, sí.
de una manera, ¿no es cierto? Y usaste el concepto ese, el coming of age, que es, claro, que es adolescencia, el momento cercano ya a convertirse en adulto. ¿Hay un cine de alguna manera especializado, sí, en esa categoría, en esa?
Sí, lo que nos dimos cuenta es que, claro, nosotros tenemos un público, o sea, hay un fuerte público a nivel universitario,
¿no? Ajá.
Y nos parecía interesante, hay una cineasta chilena, Elisa Elias, a quien le mando un saludo, que tiene un concepto bien bonito, porque se habla mucho de la formación de audiencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando que más bien habría que hacer una deformación de audiencias, aprovechar incluso los espacios iniciales donde uno se acerca al cine para mostrar cosas distintas a las tradicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parecía bien que el público infantil y el público juvenil comenzara a acercarse a contenidos quizás no tan habituales a los que dan las plataformas o lo que se entiende, lo que debiese ser el cine para esos segmentos etarios, ¿no? Entonces, por eso, aparte de tener la competencia de cortos, uh-huh, y la competencia de largos, tenemos una de largos solo para...
Perfecto.
Para público, porque no es que los directores tengan que ser juveniles, no, claro. Si alguien tiene 88 años y la película tiende, porque a su vez, claro, el público juvenil está en un despertar, ¿no? Es mucho más inquieto, a veces incluso cuestionador de los roles, y el público infantil, que va por también rangos específicos, está justamente educándose primariamente, y son otras las sensaciones. O sea, de repente nosotros damos una película en donde dos personas se dan un beso, los niños dicen como ¡uh! Como ¡va! Y es tan bonito esas reacciones, las risas son tan increíbles, que nos parecía bonito de cierta manera salvaguardar a las personas que están intentando generar un trabajo. Perfecto. Tanto para esos públicos que no son los habituales, digamos.
Raúl Camargo, director de FIC Valdivia, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Gracias, Polo, y ojalá que tengamos pronto allá nuevamente, a ver si nos encontramos en la calle.
Preciosa ciudad. Carta Notable viene a continuación con Blas del Espejo.